Por los desiertos,
los campos,
las ciudades,
los barrios,
por el barro,
con la sangre,
el corazón,
manos,
pies,
cuerpos,
cabezas,
cabezas por miles,
por cientos de años,
se levantan,
las cortan y crecen,
y se mueven,
y se levantan,
otra vez,
por miles,
la hidra de mil cabezas,
una historia de los movimientos sociales.
En el sudoeste de Rusia se encuentra Ucrania, o también llamada Pequeña Rusia, con una población aproximada en 1918 de 30 millones de habitantes y una superficie de unos 450.000 kilómetros cuadrados. Caracterizada por sus riquezas, tanto agrícolas como minerales, fue objeto de gran cantidad de intentos de ocupación durante toda su historia como estado independiente. Es por ello que su población poseía una amalgama de distintas mezclas etnográficas. Tuvo una eficaz defensa contra intentos de intrusión de turcos, polacos, alemanes y contra la Gran Rusia de los zares, hasta que finalmente terminó por ser incorporada al Gran Imperio Ruso. A pesar de su inclusión a Rusia, ciertos rasgos geográficos, topográficos y ciertas particularidades del carácter, el temperamento y la mentalidad del pueblo permitieron mantener una marcada diferencia entre la situación de la Gran Rusia y la de Ucrania bajo el cetro de los zares. Ciertas partes de Ucrania jamás se dejaron subyugar totalmente. Su población siempre mantuvo un espíritu de independencia y de resistencia, siempre dispuesta a defenderse y habituada, desde siglos, a sentirse libre y soberana.
La Hidra de Mil Cabezas. Capítulo de hoy.
El movimiento magnoísta. Por el socialismo libertario. Ucrania, 1918-1921. Durante la época en que Ucrania se encontraba bajo el Imperio Ruso, hubo en ciertas regiones casi inaccesibles para las fuerzas armadas zaristas, como por ejemplo las islas del Bajo Dnieper, grupos de hombres apasionados por la libertad que se organizaron desde el siglo XIV luchando contra las tentativas de sometimiento. Aunque finalmente esta población guerrera debió someterse al Estado ruso, las tradiciones de la voinitsa, vida libre, tan arraigada en Ucrania, jamás pudieron ser ahogadas. La proximidad de mares y puertos y la vecindad del Cáucaso y Crimea aumentaban aún más las posibilidades para individuos enérgicos y emprendedores de una vida libre, insumisa, en abierta ruptura con el poder de turno. Ante estas características particulares, se puede comprender muy bien por qué la terrible dictadura y estatización bolcheviques hallaron en Ucrania una oposición mucho más eficaz y prolongada que en la Gran Rusia. En Ucrania los soviets eran mucho más reuniones de obreros y campesinos al no estar dominados por un partido político, ya que ni bolcheviques ni mencheviques tenían influencia efectiva. Además, estos soviets no disponían de medios para subordinar a las masas, razón por la cual los obreros en las fábricas y los campesinos en las aldeas componían y se sentían una fuerza real. El pueblo de Ucrania, en sus luchas revolucionarias, no tuvo el hábito de ceder a nadie su iniciativa, ni de tener al lado un tutor constante e inflexible como lo fue el Partido Comunista en la Gran Rusia. Es por ello que mientras en esta la revolución fue estatizada sin mayor trabajo por el Partido Comunista, esta estatización y esta dictadura chocaron con considerables dificultades en Ucrania, donde el aparato de la dominación bolchevique se instaló sobre todo por la violencia militarmente. Luego de la Revolución de febrero de 1917, paralelamente al gobierno provisorio de Kerensky en la Gran Rusia, en Ucrania se había instalado en el poder Simeón Petliura, declarando la República Democrática Ucraniana, esencialmente burguesa. Un movimiento autónomo de masas, sobre todo campesinas, al margen de todo poder político, se anunciaba ya bajo la República Democrática de Petliura. Se había hecho ostensible en los primeros días de la Revolución de Febrero como movimiento espontáneo que procuraba derribar el sistema económico de esclavitud y crear un sistema nuevo basado en la comunidad de los medios de trabajo y en el principio de la explotación de la tierra por los trabajadores mismos. Con tales miras, los obreros expulsaban de las fábricas a los propietarios y encomendaban la gestión de la producción a sus organismos de clase. Se apoderaban de las tierras de los terratenientes, cuyo usufructo reservaban para los labradores mismos, esbozando un nuevo tipo de economía agraria. Este movimiento se expandió y generalizó con extrema lentitud, más bien en forma espontánea y desordenada. Al principio, el movimiento se limitó a ignorar el nuevo poder y a realizar actos espontáneos por los cuales los campesinos se apoderaban de las tierras y de los bienes agrarios. Desde los primeros días de la Revolución de febrero de 1917, la burguesía liberal ucraniana, temerosa de los excesos de la Revolución moscovita, con el fin de evitarlos en su región, planteó el problema de la independencia nacional de Ucrania. Derribado el zarismo, podían soñar en ella con esperanza de éxito, ya que los partidos políticos de izquierda habían proclamado altamente el derecho de los pueblos a disponer de sí mismos con toda libertad. Sostenida por algunos estratos de la población ucraniana, especialmente por intelectuales liberales y campesinos ricos, los kulaki, esta burguesía creó un vasto movimiento nacional, autonomista y separatista. Como ya mencionamos, el movimiento revolucionario de los trabajadores por el momento se limitaba a ignorar el nuevo gobierno burgués, ya que se encontraba demasiado ocupado organizándose y expropiando tierras y talleres a la burguesía con el fin de socializarlos. El nuevo gobierno burgués, con Simeón Petliura a la cabeza, se encargó de exaltar el nacionalismo ucraniano con el fin de fomentar el espíritu independentista en la población, para desviar la atención deteniendo el ánimo revolucionario y así mantener intactos los privilegios de la burguesía. De esta forma, en noviembre de 1917, el nuevo gobierno declara solemnemente la independencia de la República, acontecimiento que comportó un golpe terrible para el bolchevismo, que acababa de apropiarse del poder en la Gran Rusia y, naturalmente, quería extenderlo a Ucrania a despecho del derecho de los pueblos a disponer de sí mismos con toda libertad. Los bolcheviques se apresuraron, pues, a mandar sus tropas para Ucrania, iniciando una encarnizada lucha con las tropas de Petliura en torno a Kiev, capital de Ucrania, de la que se apoderaron el 25 de enero de 1918, instalando su gobierno y comenzando a extender su poder sobre toda Ucrania, algo que lograron muy parcialmente, ya que el gobierno de Petliura, los personajes políticos del movimiento separatista y sus tropas se retiraron hacia el oeste, donde se fortificaron y lanzaron su protesta contra la ocupación de Ucrania por los bolcheviques. La influencia bolchevique tampoco llegó al sur, ya que allí los campesinos habían creado grupos locales clandestinos y compañías de guerrilleros espontáneamente que, de la misma forma que se habían alzado contra la burguesía y el gobierno de Petliura, lo hacían también contra cualquier intento de dominación, dictadura o gobierno. Así, el movimiento revolucionario de los trabajadores en pro de la independencia social, iniciado desde los primeros días de la Revolución de Febrero, no se debilitó, cualquiera fuese el poder establecido en Ucrania. No se extinguió tampoco bajo el bolchevismo, que después del golpe de Estado de octubre de 1917, se dedicó a imponer su sistema estatista autocrático. Lo que había de particular en ese movimiento era el deseo de alcanzar en la revolución los fines verdaderos de las clases laboriosas, la voluntad de conquistar la independencia completa del trabajo y, en fin, la desconfianza a los grupos no laboriosos de la sociedad. A pesar de todos los sofismas del Partido Comunista, tendientes a demostrar que él era el cerebro de la clase obrera y su poder, todo obrero y campesino que había conservado la conciencia de clase se daba cuenta de que realmente el Partido Comunista desviaba a los trabajadores de su propia obra revolucionaria, de que el hecho mismo de la organización estatista era la usurpación de sus derechos a la independencia y a la libre disposición de sí mismos. Recordemos que el golpe de Estado bolchevique de octubre de 1917 al gobierno provisorio de Kerensky contó con cierto apoyo popular debido a tres razones fundamentales. Primero, a que era el único partido político que quedaba. Segundo, al descontento popular con las medidas tomadas por el gobierno burgués de Kerensky. Y por último, porque los bolcheviques proponían las medidas que la masa obrera venía exigiendo desde la Revolución de Febrero, como por ejemplo la socialización de los medios de producción, todo el poder para los soviets y la paz con el Imperio Austroalemán. A partir de la toma de poder por parte de los bolcheviques, el gobierno centralizó los medios de producción y quitó toda participación política a los soviets y demás organizaciones obreras. Pero no todo sonaba a traición. De las medidas propuestas, se abocaron a cumplir con la concertación de paz con el Imperio Austroalemán, firmando el Tratado de Brest-Litovsk, en el cual los bolcheviques entregaban Ucrania al Imperio. Es probable que los bolcheviques hubiesen podido, en poco tiempo, sofocar al movimiento autonomista, pero los acontecimientos inmediatos lo impidieron. En marzo de 1918, debieron retirarse hacia la Gran Rusia para dejar lugar, conforme a las cláusulas del Tratado de Brest-Litovsk, al ejército de ocupación alemán. Si bien apenas se retiraron los bolcheviques, los partidarios de Petliura reocuparon Kiev y proclamaron la nueva República Nacional Ucraniana. Al ocupar el territorio, los austroalemanes prefirieron tratar con los señores y propietarios de Ucrania y no con el régimen de Petliura, que eliminaron militarmente sin contemplaciones, reemplazándolo por la autoridad absolutista de su dócil criatura, el hetman Skoropadsky. Los austroalemanes entraron a Ucrania como amos, no se limitaron a la acción militar, sino que se inmiscuyeron en la vida económica y política del país. Su objetivo era apropiarse de los víveres. Para lograr esto de modo fácil y completo, restablecieron el poder de los nobles y de los señores agrarios derrotados por el pueblo. Con respecto a las tropas austroalemanas que ocupaban Ucrania, eran sistemáticamente engañadas por sus oficiales con respecto a la Revolución Rusa, presentándoles la situación en Ucrania como una orgía de fuerzas ciegas y salvajes que destruían el orden del país y aterrorizaban a la honesta población. El saqueo económico de Ucrania por los austroalemanes, con el consentimiento y la ayuda del gobierno de Skoropadsky, fue colosal y horrible cuando los campesinos resistían a los saqueos y trataban de no dejarse arrebatar el fruto de su trabajo. Las represalias, la horca y el fusilamiento entraban en acción. Además de la violencia de los invasores, la ocupación de Ucrania fue acompañada por una reacción feroz por parte de los propietarios agrarios. El régimen del hetman fue el aniquilamiento de todas las conquistas revolucionarias de los campesinos y de los obreros, una vuelta completa al pasado. Es natural que este nuevo ambiente haya acelerado la marcha del movimiento revolucionario de los trabajadores, esbozado antes bajo Petliura y los bolcheviques.
La hidra de mil cabezas. Las cortas. Y vuelven a crecer.
Con la ocupación austroalemana en todas partes, principalmente en las aldeas, comenzaron los actos insurreccionales contra los señores agrarios y los austroalemanes. Fue entonces que cobró impulso el vasto movimiento revolucionario de los campesinos de Ucrania, que ya venía actuando contra el autoritarismo y la imposición, tanto de Petliura como de los bolcheviques. Este movimiento más tarde será designado como
insurrección revolucionaria.
El campesinado se levantó en todas partes contra los invasores y los señores agrarios, expulsándolos y apoderándose de sus tierras y sus bienes. Los campesinos de las aldeas sublevadas fueron ahorcados y fusilados en masa, todo su haber incendiado. Pero la represión no los hizo retroceder. Perseverando en su revuelta, se organizaron en compañía de guerrilleros y recurrieron a la guerra de emboscadas. Surgieron casi simultáneamente, en diferentes lugares, multitud de destacamentos de guerrilleros que sorprendían a los señores agrarios, sus guardias y sus representantes en el poder, atacando a todos los enemigos de los campesinos. Estos actos guerrilleros eran siempre dirigidos por ellos mismos, sin contar ni necesitar del socorro o la dirección de una organización política cualquiera. Su rasgo fundamental fue no solamente haber nacido en lo más profundo de las masas campesinas, sino también la conciencia general que los campesinos demostraban, siendo ellos mismos guías y animadores del movimiento, sin caer bajo la influencia de los partidos o los elementos nacionalistas. Si bien los grupos rebeldes habían comenzado a asociarse, solo lo habían logrado localmente o por regiones, pero al hacerse las insurrecciones más frecuentes y las represiones más generalizadas, devino la urgente necesidad de organizarse en forma unificada, no solamente con un fin defensivo, sino también y sobre todo en vista de una destrucción general y completa de la contrarrevolución agraria. En esta obra de unificación y en el desenvolvimiento general de la insurrección en el sur de Ucrania, le correspondió el papel más importante al destacamento de guerrilleros magnoístas, llamado así por ser guiado
por Néstor Magno.
A pesar de que la historiografía oficialista bolchevique ha pasado por alto o solo ha tratado en pocas líneas difamatorias, tachándolo de bandido, asesino, bribón, etc., Néstor Magno fue un personaje fundamental en la defensa del campesinado y en la organización y unificación de las compañías de guerrilleros
de la insurrección revolucionaria.
Magno había nacido en 1889 en el sur de Ucrania, hijo de campesinos pobres. Muere su padre cuando era muy niño, motivo por el cual comienza a trabajar como pastor de vacas y ovejas para los patrones agrarios y los kulaki alemanes. A los 15 años ya profesaba un fuerte odio hacia los patrones explotadores y soñaba en la manera en que podría ajustarles las cuentas un día,
por sí
y por los demás, de tener fuerzas para ello. Tuvo una participación muy activa en la revolución de 1905 con 16 años, en pleno entusiasmo revolucionario y dispuesto a todo en la lucha por la liberación de los trabajadores, entró resueltamente en las filas de los anarquistas comunistas. En 1908 cayó en poder de las autoridades zaristas, que lo condenaron a la horca por asociación anarquista y participación en actos terroristas. Su pena es conmutada por la de trabajos forzados a perpetuidad. En la prisión central de Moscú aprovechó para instruirse. La prisión fue prácticamente su única escuela. En la revolución de febrero de 1917 es liberado junto con todos los presos políticos y vuelve inmediatamente a su pueblo, donde las masas campesinas le manifiestan una profunda alegría e inmediatamente se aboca a la labor revolucionaria. De vuelta en Guliaipolie, su pueblo natal, comenzó organizando a los campesinos, fundó la Unión Profesional de los Obreros Agrícolas y organizó una comuna libre y un soviet local de los campesinos. Trabajando activamente como propagandista y sobre todo como militante práctico, asoció a los trabajadores revolucionariamente para que se defiendan de los actos flagrantes de engaño,
de injusticia
y de opresión de que eran víctimas. Durante esta época, Magno se convirtió, en su región, en el alma del movimiento de los campesinos que tomaban las tierras y los bienes de los agrarios. Se hizo así de enemigos mortales entre los señores agrarios, los kulaki y los grupos burgueses locales. En el momento de ocupación de Ucrania por los austroalemanes, creó batallones de campesinos y obreros para emprender la lucha contra los invasores y contra el poder. La burguesía le puso precio a su cabeza y las autoridades militares ucranianas y alemanas quemaron la casa de su madre y fusilaron a su hermano Emelian, inválido de guerra. En cada aldea los campesinos crearon grupos locales clandestinos que se coligaban a Magno, lo sostenían en todas sus empresas y seguían sus consejos y disposiciones. Así hablaba Magno a las grandes masas campesinas.
Vencer o morir. Este es el dilema del momento histórico para los campesinos y obreros de Ucrania. Mas nosotros no podemos morir todos porque somos innumerables. Nosotros somos la humanidad, por eso triunfaremos. Y no venceremos para repetir el error de los pasados años, el de remitir nuestra suerte a nuestros amos. Venceremos para tomar nuestros destinos en nuestras propias manos y disponer de nuestra vida conforme a nuestra voluntad y verdad.
Así fue que se conformó una enorme compañía rápidamente organizada. Había en todas las aldeas elementos maravillosamente combativos y dispuestos a obrar. Solo faltaba un buen organizador y este fue Magno. En 2 o 3 semanas, este destacamento era ya objeto de terror, no solo para la burguesía local, sino también para las autoridades austroalemanas. La rapidez de los movimientos era la particularidad de la táctica de Magno. Gracias a ella y a la extensión de la región, aparecía siempre de improviso en el lugar en que menos se le esperaba. La población campesina toda, a pesar de los despiadados castigos por su actitud a favor de los insurrectos, prestaba su concurso eficaz y hábil a la gente de Magno, que tenía la certeza de encontrar refugio seguro, víveres, caballos y hasta armas. En lo concerniente a las tropas austroalemanas y magiares, los guerrilleros se mantenían en la regla de acción siguiente: matar a los oficiales y dar libertad a los soldados prisioneros, a los que se les proponía volver a sus países para relatar lo que hacían los campesinos ucranianos y trabajar por la revolución social. Se les proveía de literatura anarquista y algunas veces de dinero. No se ejecutaba más que a los soldados reconocidos culpables de actos de violencia hacia los campesinos. La extendida e indomable insurrección campesina hizo retroceder a la contrarrevolución, a las fuerzas de ocupación y a la policía del Hetman. La terminación de la guerra y los trastornos políticos que la siguieron en Alemania y Austria le dieron el golpe de gracia y a fines de 1918 las tropas austroalemanas abandonaron el país y el Hetman y los propietarios agrarios desaparecieron para no volver. Desde ese momento, 3 fuerzas enfrentadas quedaron.
La Pletyrovchina,
intentando instaurar una república democrática burguesa independiente.
El bolchevismo,
que al ver a Ucrania libre de los invasores a quienes ellos se habían entregado, intenta someterla a su dictadura y al poder central de su partido, Lenin.
Y la Magnovichina,
luchando por la revolución social en contra de los explotadores, tiranos y cualquier verticalismo político, y en pro de la libertad de los campesinos y su derecho a organizar sus propias vidas en comunidad. En diciembre de 1918, Skoropadsky huyó y el directorio de Petliura entró solemnemente en Kiev, exaltando el nacionalismo y extendiendo su poder sobre la mayor parte de Ucrania, excepto en el sur, región afectada por el movimiento magnoísta, donde chocó con una seria resistencia. La dominación de la burguesía autonomista parecía asegurada, pero apenas instalado el nuevo poder, los millones de obreros y campesinos que se encontraban bajo la influencia de los petliuristas se desilusionaron bien pronto y abandonaron sus filas, ya que buscaban otra base y otro apoyo para sus intereses y aspiraciones revolucionarias. Al mismo tiempo, los bolcheviques se aproximaban rápidamente desde el norte, decididos a apoderarse de Ucrania. Justamente al mes de la entrada del directorio de Petliura en Kiev, las tropas bolcheviques entraron en la capital y desde entonces establecieron su poder en la mayor parte de Ucrania.
La Hidra de Mil Cabezas está en movimiento. Por Radio Universidad.
El movimiento campesino independiente se vio obligado bien pronto a erguirse no solo contra la burguesía petliurista, sino también contra la impostura bolchevique. De esta forma, la situación era más compleja que nunca. Cada una de las tres fuerzas,
petliuristas, bolcheviques y magnoístas,
debía luchar contra las otras dos, situación que se complica aún más a causa de la aparición de un cuarto elemento. En el verano de 1919, comienza la acción de los generales rusos nacionalistas y monárquicos, tendientes a reconstruir el Imperio ruso en su totalidad territorial y su base absolutista. A este ambiente caótico se le agrega que Ucrania se convierte en este tiempo, a raíz de la guerra, en campo libre para atropellos de bandas armadas, compuestas de elementos desviados que vivían del bandolerismo, bandas que luego la historiografía oficialista bolchevique, en su habitual actitud difamatoria, se esforzará en identificar con el movimiento independiente de los campesinos y con Magno en persona. Los insurgentes magnoístas habían permanecido en guerra desde su organización, primero contra la Petliuroshchina burguesa, luego contra las fuerzas de ocupación austroalemanas. Por ello, adolecían de graves defectos propios y producto de la necesidad de un ejército en el seno del movimiento, ya que un ejército, cualquiera sea, acaba siempre por carecer de una nefasta mentalidad específica. Pero la labor fundamental del movimiento magnoísta no era en absoluto militar. En el sur de Ucrania se había establecido una región libre de todo poder, una coordinación libre, federativa y de una influencia ideológica sana y muy elevada que llegó a englobar a más de 7 millones de habitantes. Así pues, una vasta extensión de varios millares de kilómetros cuadrados estuvo libre de toda autoridad y de toda tropa, en la que los campesinos eran verdaderamente libres. Desde diciembre de 1918 a junio siguiente, los campesinos de las regiones liberadas vivieron sin poder político alguno. No solo fueron mantenidos sanamente los vínculos sociales entre ellos, sino que también crearon formas nuevas de organización social, comunas y soviets de trabajadores libres, según decían los mismos trabajadores libres.
Los soviets deben ser absolutamente independientes de todo partido político, formar parte de un sistema económico general basado en la igualdad social. Sus miembros deben ser trabajadores auténticos, servir a los intereses de las masas laboriosas y obedecer únicamente a su voluntad. Sus animadores no han de ejercer nunca ningún poder. La Hidra de Mil Cabezas está en movimiento. Por Radio Universidad.